Bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Simone Veil, primera superviviente que entra con todos los honores en el Panteón de Francia. Palestinos atraviesan la valla fronteriza de Gaza y queman equipos militares israelíes. Israel refuerza la seguridad de sus dos reactores atómicos frente a un posible ataque iraní con misiles. La nueva alcaldesa de Ciudad de México será la primera mujer y judía en asumir el cargo. Estos son los asuntos de las noticias de hoy. Volveremos después, como siempre, con la agenda cultural. Comenzamos ahora hablándoles de Simone Veil, sobreviviente de los campos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, icono de la lucha en favor de los derechos de la mujer y primera presidenta del Parlamento Europeo. Entró con todos los honores en el Panteón, la cripta donde reposan las figuras más ilustres de Francia. Veil, nacida en 1927 en Niza y fallecida el 30 de junio de 2017 en París, tuvo una vida llena de hitos, a los que se suma ahora ser la primera deportada judía en descansar en el Panteón. Sus restos reposarán cerca de los del héroe de la resistencia, Jean Moulin. Estuvieron presentes en el acto, promovido por el presidente Macron, los exmandatarios Nicolas Sarkozy y François Hollande, acompañados de sus parejas. Los féretros de Veil y de su esposo, el político francés Antoine Veil, fallecido en 2013, estuvieron expuestos en el Memorial de la Shoah, centro que documenta la persecución de los judíos, y partieron desde allí escoltados por la Guardia Republicana. Firme defensora de la causa europeísta y distinguida por ello con el Premio Príncipe de Asturias de la Cooperación Internacional en 2005, en 1979 pasó de nuevo a la historia al convertirse en la primera presidenta del Parlamento Comunitario en la primera ocasión en que éste fue elegido por sufragio universal. De las 75 personalidades honradas hasta ahora en el Panteón, Veil es la cuarta mujer en obtener esa distinción, junto a la científica y doble ganadora de un premio Nobel, Marie Curie, y las figuras de la resistencia antinazi, Germaine Tillion y Geneviève de Gaulle-Antonioz, mientras que la también científica Sophie Berthelot acompaña a su esposo, el químico Marcelin Berthelot.
Bueno, en realidad es la quinta mujer, pero es la cuarta que es ella la principal de la pareja, porque vemos que en el caso de Sophie Berthelot entró cuando se hizo el homenaje a su marido. Es algo llamativo esto, porque a pesar de que el Panteón solamente tiene 75 personajes y héroes alojados allí, pues muchos de ellos forman parejas. Y en el caso de Simone Veil, pues ha entrado justo un año después de su muerte, que fue el 30 de junio del 2017, y junto con ella ha entrado también su marido, Antoine Veil, que también era político, destacado, pero no tanto como lo fue ella con este currículum tan llamativo que hemos leído. Así que bueno, nuestro homenaje también a la señora Veil. Si quieren, pongan su nombre en el buscador de Radio Sefarad y les aparecerá la conferencia, la charla que dio justamente cuando le fue otorgado el Premio Príncipe de Asturias en el 2005.
Varios palestinos atravesaron la valla de seguridad fronteriza en el sur de Gaza y quemaron equipos militares en una posición abandonada destinada generalmente para francotiradores en el territorio israelí y luego escaparon de regreso ilesos a la franja. Mientras tanto, 12 incendios provocados por cometas y globos incendiarios lanzados por palestinos se registraron en el Negev occidental. Focos de fuego se desataron en los bosques Beri, Kisufim y Sobjoni, a 400 metros del kibbutz Kafar Atza. Expertos de la Brigada de Explosivos fueron llamados al Consejo Regional Safir entre Kiryat Malachi y Kiryat Gat, a aproximadamente 20 kilómetros de Gaza, a raíz del informe de un globo sospechoso que aterrizó en el lugar.
Bueno, están los nervios de punta, especialmente en la gente que trabaja en el campo, ¿no? Toda la gente de los kibbutzim, de los moshavim que hay en esta zona, que son la mayoría, porque recordemos que en esta zona del Negev occidental pues hay pocas poblaciones urbanas Las más destacadas de Erot, que se encuentran a poquísimos metros de la Franja de Gaza, y alguna otra como Fakim, a media distancia, y un poquito más lejos ya Ashkelon y Ashdod. Pero los que más están siendo afectados por los incendios son los campos de estos kibbutzim y también, incluso más, los bosques y las zonas de, digamos, de reserva natural que hay en todas estas áreas, que aunque no estén sembradas, pues allí existe la fauna local, la fauna salvaje, que contra ellos siempre el incendio, los bomberos van a llegar tarde porque no son bosques enormes, son poblaciones muy pequeñas y en cuanto tiene lugar alguno de estos incendios, pues el bosque y el hábitat quedan arrasados y ya no solamente los que mueren en ese momento, sino que ese hábitat queda descartado para que surja nueva vida salvaje, nueva vida natural allí. Esto a mí me pone muy de los nervios porque más allá de las posturas políticas, no entiendo cómo no hay ninguna organización ecologista aquí en España, por lo menos, que haya protestado por esta forma de, entre comillas, lucha palestina. Porque esto es terrorismo ecológico en todas sus dimensiones. Y aquí ni los que juntan dinero y ni los que apoyan la vida salvaje, ni los ecologistas en acción, ni los de los bosques, ni nadie, les importa un pito. Porque mientras sean bosques que estén controlados o administrados por judíos, pues los animales para ellos no cuentan, ni siquiera la vida natural. Yo me pregunto, en realidad, si existe algún ecologista en España, porque si no les importa eso, se supone que el ecologismo va más allá de las fronteras, va más allá de las políticas. Pues parece que no es así.
La Comisión de Energía Atómica de Israel está tomando medidas para fortificar y salvaguardar los dos reactores atómicos del país frente a un posible ataque iraní con misiles, ya que creen que Teherán y su socio, el grupo terrorista chií libanés Hezbollah, consideran a las instalaciones nucleares en Dimona y Sorek como blancos principales en una eventual guerra futura. La comisión ha llevado a cabo recientemente un simulacro simulando un ataque con misiles en uno de los reactores y acciones para evitar las subsecuentes fugas radiactivas.
Bueno, según han informado la Comisión de Energía Atómica, pues en realidad no existe ninguna posibilidad de un escape, de una fuga radiactiva ni de problemas incluso con ataque con misiles. Las instalaciones nucleares israelíes están ya construidas desde el vamos en situaciones de protección y de seguridad máxima, ¿no? También por el secretismo, también por la cuestión de que esto que ahora amenaza a Irán, pues estaba presente durante décadas, amenazado por ejércitos de la zona, como podrían ser Jordania y Egipto, que finalmente firmaron la paz con Israel. Ahora la paz está amenazada por un gobierno extremista y más lejano, como es el de Irán, pero que se va acercando y que está ya en la frontera en Siria. Con lo cual, lo que están revisando son todos los protocolos de seguridad, se siguen todos los simulacros, pero también es una manera de tranquilizar a la opinión pública porque es posible que haya un ataque contra este tipo de instalaciones, pero que los iraníes solamente podrían utilizar como propaganda, es decir, hemos atacado la fuerza atómica israelí y tal, y bueno, y no les harían ni cosquillas a los reactores.
Claudia Sheinbaum, del partido de Izquierda Morena, liderado por Andrés Manuel López Obrador, se convirtió este domingo en la primera mujer electa a la alcaldía de la Ciudad de México, según una encuesta a la salida de las urnas. Además, sería la primera persona judía en llegar a ese cargo. Hija de científicos, Claudia Sheinbaum estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un doctorado en ingeniería energética y ha sido consultora de Naciones Unidas. Su trayectoria política ha sido discreta y limitada a la capital. En 2000, el entonces alcalde López Obrador la nombró secretaria de Medio Ambiente cuando ambos militaban en el PRD. Según señaló, aunque su familia directa no es religiosa, la cultura que la rodeaba era judía.
Sí, entiendo de que para la gente de México, pues el hecho de que sea judía o no sea judía, pues no es tan determinante como la ideología que representa. Bueno, a pesar de que ha subido, aunque está por confirmar las cifras exactas, porque no olvidemos que México es un país enorme, que casi triplica en población a España, y la propia ciudad capital, pues viven allí la mitad de todos los españoles, o sea, no de los españoles, sino de la cantidad de españoles. Es una ciudad tremenda, con 22 millones de habitantes, así que gestionar una ciudad así, hay muchos países que se quedan por debajo de ese tamaño, del tamaño de esa ciudad. Pero ella es una científica, y aparte de ser, digamos, militar en la academia, también lo ha hecho en la vida política, aunque siempre muy, yo diría que es casi una tecnócrata, es decir, una persona que tiene una ideología, pero que actúa en base a unas realidades que tiene que subsanar, y ella los enfoca de forma, la forma más objetiva y científica que puede hacer. Así que desde aquí, pues, damos la enhorabuena. El hecho de que no solamente en Estados Unidos ocurran estas cosas, que hay un alcalde o una alcaldesa judía, sino que también en países latinos, especialmente en una ciudad tan importante y tan enorme como México. Mientras seguimos a la espera de que se confirmen las cifras exactas, lo mismo que respecto al partido a nivel nacional, que todo apunta por las encuestas y por los recuentos hasta ahora, que va a salir ganador, va a ser presidente Andrés Manuel López Obrador, también conocido por sus siglas AMLO, para regir los destinos de ese país, donde, ya saben, hay una comunidad judía con la que nos mantenemos en contacto dos veces al mes, cada dos semanas.
Pues así cerramos esta primera parte de las noticias de hoy. Volvemos en unos segundos aquí en Radio Sefarad con la Agenda Cultural. Abrimos la Agenda Cultural de hoy aquí, empezando una nueva semana después de las noticias de los lunes y volviendo contigo de nuevo, Raquel, ¿qué tal?
Hola, Alex, hola a todos.
Bueno, cuéntanos.
Comenzamos con un poco de tristeza esta edición de la Agenda Cultural porque tenemos que lamentar el fallecimiento de una querida colaboradora, de Esther Rubio, que descanse en paz. Luego hablaremos un poquito más de ella porque queremos referirnos, en primer lugar, a una exposición colectiva de artistas sefardíes turcos que se presenta gracias a la iniciativa del Instituto Cervantes de Londres. Uh-huh. Ya casi de carrerilla nos sale lo de Tel Aviv, pero
sí,
en este caso
esta vez nos vamos a Reino Unido.
Es de Londres. Este instituto se siente igual que todas el resto de institutos repartidos por el mundo, sobre todo por aquellos que tienen relación con el mundo sefardí. Se siente comprometido con la cultura de los judíos expulsados de España en torno a 1492, comentan desde la nota informativa que nos han hecho llegar. Una herencia, la de estos sefardíes, que se extiende por el mundo y muy particularmente en ciudades del Mediterráneo como Estambul. Con esta exposición de artistas sefarditas de la gran metrópolis turca queremos evocar, junto al Instituto Cultural Turco Yunus Enre Enstitüsü, la galera buque insignia de la flota del almirante otomano Kemal Reis, que sirvió para transportar miles de judíos desde sefarditas de España a Estambul, donde fueron acogidos por el Imperio Otomano. La muestra, volviendo a esta exposición, reúne trabajos de 35 artistas sefardíes turcos e incluye óleos, acuarelas, escultura, mosaico, tejidos, cerámica, esmalte, pinturas acrílicas, joyería artesanal y fotografía. Está comisariada por Terry Catalán. Se inaugura este lunes con un pequeño recital de canciones sefardíes a cargo de la cantante Mónica Acosta y el guitarrista Stefan Holmes. Se puede ver en la Galería Palmal, en la Ópera Arcade en Londres, y la podremos disfrutar hasta el 7 de julio. Y intentaremos hablar en esta semana, uh-huh, con sus responsables para que nos ofrezcan más detalles.
Pues así abrimos con arte y un mes de julio también abrimos con esta exposición sefardí.
Y seguimos hablando de Inglaterra, en este caso de uno de los políticos ingleses más universales, más conocidos.
Winston.
Exacto, Churchill. El autor de tantas frases memorables, que sean las que siempre recurrimos, que se le conoce también, que se le ha estudiado tanto, salvo en un aspecto en el que todavía quedan muchas preguntas por responder y es muy interesante seguir indagando, y es su relación con los judíos. Documenta 2, el programa de la 2 de Televisión Española, nos presenta una extraña obsesión: Churchill y los judíos. Una de las facetas menos conocidas, nos dicen desde la web de Televisión Española, de la personalidad de Churchill es su gran interés por la historia y el pueblo judío. Churchill apoyaba la idea de la construcción de un hogar nacional judío en Palestina porque tenía la firme convicción de que ayudaría al progreso del Imperio Británico. Bueno, les recomendamos el visionado de este documental, que está disponible en A la Carta en Televisión Española hasta el 4 de julio.
Muy bien, pues otra manera de acercarnos a Inglaterra y en este caso a la figura de Winston Churchill desde ese archivo de Radio Televisión Española.
Bueno, estaba muy malita, muchas han sido las personas que nos han preguntado por ella y por su esposo. Isaac Ben Abraham, finalmente ya descansa en paz este rubio. Y desde aquí queremos, por supuesto, mandarle un beso a su esposo, a su hijo, a su familia, a sus amigos. Isaac Ben Abraham, desde la página sefardíes.es, ruega una oración en su recuerdo y nosotros nos unimos a este ruego. Como pequeño homenaje, recuperamos una entrevista que nuestro director Jorge Rosenblum realizó tanto a Esther como a Isaac cuando iban a empezar ese memorable programa de Radio Sefarad, Efemérides Sefardíes, que nos permitió conocer un poquito más a Esther cuando venía
al estudio a grabarlo. Claro, cuando venía por aquí, por el estudio con Isaac también.
Sí, siempre tan arreglada, tan guapa, tan sonriente y tan cariñosa.
Pues un abrazo para Isaac y para todos los allegados y que descansen en paz.
Sí, y otra forma de homenajearla es acudir a su legado, a su trabajo. Les recomendamos que pinchen, que entren en el Centro de Documentación y Estudio Moisés de León, de su página web, sefardíes.es, en la que hay publicadas más de 60.000 notas biográficas y todo tipo de interés, todo tipo de información de interés acerca de los judíos, no solo sefardíes. Y bueno, lo que decías, un cariñoso saludo a todos los que quieren a este rubio.
Así nos despedimos de ella y de todos ustedes hasta mañana. Volveremos aquí en las noticias en Radio Sefardí.